Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde la sede de Lumon Industries, en medio de la nieve, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión, menos esta semana. Porque esta semana tenemos nuestro tradicional repaso a las mejores series del 2022, de regalo un poquito tardío, eso sí, de Reyes, como habitualmente hacemos, y para repasar lo mejor de este 2022, nuestro top 10 o lo que le apetezca a cada uno de ellos. Tengo como siempre a Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí haciendo el top porque no lo he hecho hasta ahora, así que voy a aprovechar, porque me sale ya feo hacer que hagamos el programa sin haber escogido 10 series. Así que, bueno, ahí, en ello estoy.
Jorge lo tiene preparado y don Carlos hará lo que le salga de las narices, como es habitual.
Yo, después de un trabajo ímprobo de varias horas, he clasificado en 10 grupos, no 10.
¿Solo horas?
10 grupos de recomendaciones que ofrecerán 38 series después de, ya digo, un trabajo ímprobo, no como otros que están ahora aquí mirando listas y apuntando cosas.
Joder. Yo os iba a preguntar cuánto os ha costado, cómo va esto, pero entonces 38 han sido, ¿y por qué no 40? Ya ahí lo redondeábamos.
No, yo he hecho 10 grupos. Lo que quería hacer eran 10 grupos, y ahora los veréis, y en un grupo hay 2, en otro hay 3, en otro hay 5.
Bueno, una cosa sí
diferente,
que, ¿eh? Una cosa sí que he hecho, y es que esta semana, la semana pasada, que hiciste tu top 10 a lo largo de la semana en streaming, lo que he hecho ha sido no coger ninguna de las que has dicho. Que lo mismo que hice el año pasado, que hice un... Hombre, creo que está bien, porque si no, creo que vamos a coincidir en muchísimas series, porque es normal. Al final las mejores series, y encima que tenemos gustos más o menos parecidos los tres, y van a ser todos muy parecidos. Así que yo me he hecho un top, igual que me pasa, un poco alternativo, para que haya un poquito más de variedad y un poquito más de
diversidad, claro.
Sí, diversidad entre todos nuestros tops.
Como bien dice Jorge, desde luego la gente que me oye en streaming ya tiene el avance, porque lo di durante la última semana antes de Año Nuevo, las 10 series que tengo, pero así nos permite hacer un poquito más de comentario, que mi padre y Jorge se cabreen con las que yo he elegido, o poder comentar alguna poquita más sobre ellas. Antes de ello, Jorge, vamos con tres novedades de la casa, antes de que vayamos con el top 10. La primera de ellas es La Tienda, que la hemos conocido y que además la seguimos activa, y la tenéis en tienda, en fueradeseries.com/tienda.
Sí, aprovechando el cambio de la web, que bueno, que al final ahora tenemos una web, pues eso, mucho más, que creo mucho más sencillo. De hecho, las estadísticas está feo que sea, pero sí que es verdad que sí, que es mucho más sencillo el escuchar los podcasts. Así que está sobre todo muy pensado a la gente que entra por primera vez, que sea muy sencillo escuchar los podcasts, y luego, pues, si alguien le pasa un enlace a alguien, o lo ponéis en el fondo del ordenador, no queréis abrir Spotify, no queréis abrir el que sea el podcast, entres a la página web y es muy muy sencillo, que podéis reproducir nuestro podcast. Y luego tiene el añadido de la tienda virtual, que es un proyecto que teníamos en mente de hace mucho tiempo. Hemos puesto en marcha con unos primeros productos, pero la cosa va a ir mucho más allá. De momento tenemos tazas e imanes, tenemos unas tazas propias de Fuera de Series, tanto nuestro logo normal como el logo especial que hemos hecho por el 15 aniversario, que justo el mes pasado no fue
en diciembre. Fuera de Series propiamente como tal, ahora cuando hablemos de la newsletter contaré un poquito también de esto, pero el primer programa de Fuera de Series que hicimos entre Loren y yo fue en diciembre del 2007, y es cierto que había una sección previa que hice en Qué Puedo Hacer, que lo he comentado varias veces, que venía desde septiembre, pero como tal Fuera de Series como nombre propio desde luego en diciembre del 2007.
Pues eso, que hemos empezado con una serie de tazas e imanes de fuera de series, y luego una serie de tazas que decimos muy seriefilas, porque al final son guiños a un montón de series, tanto grandes series como series del momento que estén gustando mucho. Y que bueno, que pues eso, podéis, si entráis, podéis ver, pues mencionadas a Lumon Industry, pues tenemos una taza de Lumon Industry, tenemos una taza de la academia Nevermore, la academia que podéis, donde acude miércoles en la serie de Netflix, y como esas varían más. Tenemos una sobre los Dylan Panthers, que es un guiño a Friday Night Lights, también un guiño al Hellfire Club de Netflix, y bueno, irá más las tazas. De hecho, estamos viendo cómo hacer, tenemos pendiente de sacar una de Bear, que nos pidieron por el Telegram, pues es que hicimos un par de pruebas y no nos terminó de convencer, a ver si conseguimos dar un poco con la tecla, sacamos, y luego tenemos pensado sacar más tazas más adelante, y luego más productos que, bueno, poco a poco seguimos contando.
Sí, es cierto, y yo creo que al final tendremos la taza del mes, que es una forma más sencilla para que la gente pueda acudir a ellas. En fin, que estamos haciendo muchas cosas a primero de años. Otra cosa de la que hemos hecho es cambiar todos el servidor que tradicionalmente utilizábamos para los podcasts, que de inicio parece que todo ha ido bien y que lo podéis escuchar perfectamente, y también, como decía Jorge, aprovechando que teníamos la web nueva, y hay mucha más gente de la que yo pensaba que lo escucha en la web, verdad, y, pero números como 10 o 20 veces más de lo que yo esperaba que lo escuchaba en el web, te lo digo que hay. Y luego el último cambio que hemos producido, que ese sí que quizás es un poquito más importante, es el de la newsletter, Jorge, que también puedes comentar tú y así te cabres un poquito más Twitter.
Bueno, pues hemos hecho también el cambio de la newsletter. Hace unos meses retomamos la newsletter y en este caso realmente lo que hago es plagiar lo que tú comentas en Streaming todas las mañanas, pero bueno, sabemos que hay gente que no que prefiere leerlo en lugar de podcast, hay gente que prefiere escucharlo, pues va con el coche o va,
y que
o
además nos permite integrar los trailers, sí, y nos permite también hacer todo lo demás y tener ese añadido.
Está ahí, bueno, pues empezamos hace un par de meses y bueno, un cambio que no teníamos pensado hacer, de los muchos que teníamos que hacer, era el cambio de newsletter, pero sí, el Revue, que es el servicio que estamos utilizando, que es el servicio que hace año y medio o dos años, pues eso, era más o menos el más puntero del sector, de lejos. De hecho, Twitter acabó comprando la empresa para integrarla en su propio servicio. De hecho, si entras en Twitter, la cierran este 18 de enero, pues eso, dentro de los cambios de Twitter, que no hace falta que comentemos, pues uno no tan famoso, no tan conocido como los que sí que están siendo noticias, ya no solamente en mundo de tecnología, sino en las noticias en general, es el cierre de este servicio. Así que hemos dado el salto a otro, a Substack, que ahora mismo yo creo que es el que está mejor funcionando.
Sí, es el estándar, porque muchísimos, sobre todo periodistas americanos, pues estoy pensando en gente como Matthew Iglesias, gente que venía del New York Times, o gente que venía de Atlantic, o Joe Posnansky, el escritor de deportes, que es uno de mis favoritos de siempre, es el culpable, de hecho, de que yo me aficionara hacia el béisbol. O sea, yo empecé a ver el béisbol en serio porque quería entender lo que este hombre escribía. Han saltado allí, normalmente con un sistema de suscripción, y es desde luego al día de hoy el referente en cuanto a cómo funcionan las newsletters, y nos ha permitido, yo creo, que hacer también bastantes cosas interesantes, algunas ya hechas y otras que haremos en el futuro.
Sí, tal cual. Además, tienen también la opción esta de crear un poco de comunidad, también se puede comentar de aplicación propiedad del móvil. Y bueno, aunque es un poco rollo, y de hecho anoche me acosté a las 2:30 de madrugada porque claro, adaptarme al nuevo sistema de cómo se maquete, cómo se hace, pues tiene sus cosas, aunque bueno, imagino que le viene el tranquillo, pero parece que está funcionando bien. De hecho, mira, aprovecho, Mariga Morte, que nos escucha desde hace muchísimo tiempo, me acaba de escribir, oye, que sí que ha llegado bien al newsletter, que enhorabuena, así que aprovecho para mandarle un saludo. Y bueno, parece que sí que están llegando bien. Pedimos perdón a la gente que se dio de baja y que le ha llegado de nuevo. No prometemos que si se da de baja de nuevo no molestaremos, pero bueno, él tocaba hacerlo muy a nuestro pesar. Pero la verdad es que nos permite también seguir creciendo y seguir haciendo cosas nuevas.
Y tendremos además, como siempre, la newsletter de lunes a viernes gratuita, que eso será siempre igual. Estamos aprovechando porque Substack permite, como os digo, al final es un servicio realmente para que la gente pueda vivir de ello, los creadores de contenido, y tengan servicio de suscripción. Nosotros no somos tan ambiciosos, pero sí vamos a hacer a aquellos que decidan hacer una aportación de 5 euros al mes o $50 o 50 euros al año, alguna cosa adicional los fines de semana, que este ya la podéis ver a partir de este mismo fin de semana. En fin, que no nos enrollamos más y vamos allá con ello, que si no, no acabamos. Y don Carlos lleva 8 minutos sin hablar y ya no aguanta más.
No, yo novedades las contáis vosotros, no voy a contar ninguna.
Comenzamos ya con nuestro top 10, como hacemos siempre. Don Carlos, ¿cuál es la series o lo que te salga de las narices que ocupa el puesto número 10 de tus series favoritas de este 2022?
Bueno, dentro de los 10 grupos que ya os he dicho que yo he hecho con las series, y como vosotros vais a poner esto en los primeros puestos, yo lo pongo desde el principio y así luego vosotros lo entregáis con ellos y yo los nombro. En un primer grupo tendría que ser los boom, ¿no? Las series que llamativas durante el año, y yo creo que hay dos que hay que nombrar, aunque luego mis hijos se extenderán bastante con ellas. Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón han sido los dos grandes bombazos, sobre todo en la prensa. No sé si ha ido tan bien la cuestión en cuanto a visiones y a la cuestión económica, porque por ahí se oyen algunos rumores un tanto claros, pero de luego había que nombrar a estas dos series que son las continuaciones de grandes éxitos y que son los que llaman la atención al gran público.
No me suena ninguna de estas dos. ¿Cómo dices que se llaman? ¿Cómo has dicho? ¿Cómo son estas?
Vosotros luego lo nombraréis el número uno, el número dos, por ahí. No lo sé. Yo lo nombro la primera, ya digo, para mí son los booms de ciencia ficción.
Bueno, yo lo que haré aquí es meter la cuñita de que tenéis Universo Tolkien con el análisis de La Casa de Dragón con Jorge, con Alex Barredo y con un servidor, que nos lo hemos pasado tremendamente bien. De hecho, yo no sé si echamos más la serie, Jorge, o el poder hablar todas las semanas.
Yo diría que el podcast, lo pasamos muy, muy, muy bien. La verdad es que, y luego, sobre todo, además, muy, muy contento, aparte del rato divertido que pasamos todas las semanas, es que la gente parece que gustó bastante y la gente mandaba muchísimos comentarios, mandaba muchísimas menciones y lo pasamos muy, muy, muy bien. Y una pena que bueno, a ver si suerte y aceleran tal como dice la marcha y la tenemos hasta antes de final de año, aunque complicado.
Yo lo veo complicado. Yo lo veo bastante, bastante complicado. No es tanto follón como el que tienen en La Casa de Dragón, que igual comento luego alguna cosa de la prensa rosa, que eso sabéis que también me gusta hacerlo de vez en cuando, porque sí, hablaremos de ella seguro. Jorge, ¿tú también tienes grupos, mezclas o qué tienes en el puesto número 10?
Este ratillo que he estado, que no ha sido demasiado. Estoy haciendo el top y la verdad que llevo ya 14, así que no, a ver cómo lo hago para hacerlo. Pero mira, voy con una sorpresa más de casi final de año, pero vamos, justo al final. Machos Alfa, la serie, la comedia de Netflix, de la productora de Contubernio, me ha sorprendido muchísimo. Y me ha gustado mucho. Creo que han cogido el tono, no el... Mucha gente que dice como es la evolución del humor de La Casa Vecina o Aquí o Quien Viva, que al final es el producto estrella de sus creadores, pero creo que aquí han dado con la tecla. Es un humor que está muy bien cuidado y luego estoy fascinado con las actuaciones, especialmente de ellas. Mira que los protagonistas son los cuatro amigotes, creo que el que mejor hace de Gorka Ochoa, pero están todos muy bien, pero especialmente ellas, las que son sus compañeras, que muchos capítulos incluso tienen casi el mismo metraje que el resto, tanto las tres parejas de esto como la que hace de hija de Gorka Ochoa. Me parece que hacen un papelón las cuatro, fascinante. Me parece mucho, mucho la verdad. Y a mí me ha divertido mucho. Y creo que la trama, mira, que yo tenía también con 13 de ver cómo encaran, pero creo que está muy, muy bien. Y al final es una comedia para pasar el rato. Creo que está haciendo una audiencia espectacular. De hecho, ya estaba. Es Alberto Caballero, ¿no? Es
Alberto y Laura Caballero.
Alberto Caballero. Ahí está Alberto justo además en Twitter. Y más le hice retweet con la cuenta de Fuera de Series porque me alegro mucho de verlo. Muy contento porque sí, parece que aquí en España estaba en el top y parece que incluso fuera de España está funcionando muy, muy bien. Y mira, pues nunca está mal tener comedias nuevas. De hecho, mirando ahora, tengo un montón de comedias de este año. Acercaos a ella, porque creo que vais a pasar un rato muy, muy divertido.
Son los reyes de la comedia en España, desde luego. Un género que está absolutamente de capa caída, de desaparecido y no ha funcionado. Y hay el fenómeno de La Casa Vecina, como lo fue en un momento, desde luego, Aquí no quien viva. Y es que El Pueblo funcionó también muy bien. O sea, funcionó muy bien en su emisión inicial en Prime Video y le siguió funcionando a Telecinco, que no le funciona nada en los últimos 4 o 5 años, especialmente de ficción, pero El Pueblo funcionó y a mí me han hablado muy bien.
La despedida de Año Nuevo creo que
también ha sido gloriosa. Sí. Ha sido también gloriosa.
La grasa TV3, madre mía.
Madre mía, mi alma. En fin, mi puesto número 10 es para The Good Fight y aquí posiblemente pese no solamente la última temporada, que ha estado muy bien y que ha incorporado uno de mis actores favoritos como es André Brauger y que se ha ido muy, como siempre es norma de la casa del matrimonio King y de su equipo de guionistas, muy pegado a la actualidad. Quizás no ha sido mi favorita, pero por el peso que ha tenido esta serie, que al final, bueno, pues en España la hemos podido ver en Movistar Plus, pero en Estados Unidos ha tenido mucho menos seguimiento, primero en CBS All Access, luego en Paramount Plus y se ha estado de perdida, pero creo que ha tenido momentos memorables. Creo que la temporada de la pandemia fue maravillosa, es una serie que se ha sabido reinterpretar. O sea, si recordáis, la primera temporada no tiene nada que ver, más allá del personaje evidentemente de Christine Baranski y de algunas relaciones, con lo que hemos tenido en las últimas temporadas. A mí en ese caso, y entenderme la diferencia, me recuerda de Shield el de cómo ha podido cambiar totalmente con la salida de personajes que inicialmente eran principales y la incorporación de otros posteriormente y mantenerse. Y posiblemente, como os digo, no tanto por la décima temporada, sino por el conjunto de la serie, que tristemente toca su fin, había que reconocerla y está en el puesto número 10 de mis tops. Y
sobre
series.
Todo la actualidad, ¿eh? Como
sí, siempre lo han hecho. Lo sabían hacer en The Good Fight, lo sabían hacer en Brain Dead, lo saben hacer en Evil incluso, que es la otra que se me ha quedado. He estado dudando entre poner Evil y poner The Good Fight, porque las dos, yo creo que son dos series magníficas, pero al final quería una de las dos, tenían hueco. Así que The Good Fight es la que ocupa el puesto número 10 de mi top 10, precisamente, de series de este 2022. Don Carlos, vamos con lo que hayas hecho en el 9.
En el 9 seguimos prácticamente con los boom grandotes, pero claro, hay otra empresa que no he nombrado antes y que nombrará ahora, que es toda la franquicia que viene de la Guerra de las Galaxias. Y en ellos, pues voy a coger dos. Caballero Luna, que me ha gustado... Sí, como está, pero sobre todo la que con recomendación vuestra me ha encantado es Andor. Es una serie dentro de la ciencia ficción y dentro de esa familia magnífica, llamativa y que puede ver cualquiera, aunque diga que no le gusta ciencia ficción, porque es una serie perfecta.
No sé cuál me dices tampoco. ¿Está dicho cómo se llama esto? Andor, es como el para los informáticos. Esto. Y la otra, una de Marvel. Pues me ha sorprendido que me pongas una de Marvel. Sí. Eso sí que es una cosa que desde luego a mí me sorprende. Bueno, pues mira, Disney Plus, que también tiene cabida no solo con mis nietas, sino también con su abuelo. Esto está muy, muy bien. Jorge, ¿cuál ocupa el puesto número 9 en la tuya?
Pues mira, ya he mencionado Caballero Luna, la tenía puesto, pero yo voy a mencionar las otras dos, que la gente que mucho no, la crítica no le gustó, pero yo me he pasado muy, muy bien, tanto con Mrs. Marvel como con Hulka. Me ha parecido, o sea, el Mrs. Marvel además tiene un punto más juvenil, pero me parece que toda la historia que cuentan de Pakistán, de la partición y demás, o sea,
esa parte está
muy bien. Y luego a mí me merece mucho el papel que hace, y creo que este tipo de cosas, o sea, el cómo me ha hecho una cosa que he mencionado con varios amigos, el cómo hoy en día las series de televisión, incluso series que, de superhéroes o series que podemos decir más ligeras, son capaces de transmitir ese tipo de conocimientos, este tipo de demás, me parece una cosa súper potente. Me parece que es algo que no tenían por qué haber hecho y sin embargo han decidido hacerlo y, oye, chapó, porque seguro que millones de personas ahora ya saben lo que pasó en su día entre la India y Pakistán y, bueno, pues al final pues eso también es de servicio público, como decir, aunque en este caso viene de una empresa. Y luego a mí es que Hulk me pareció una bella, me divirtió muchísimo. Creo que de primer momento estaban convencidos de que la gente iba a odiar la serie, iba a tirarle que demás, pero es que, y además ayer ya tenía un tuit de uno de los guionistas en un momento de Hulk, decía, dice, es que yo creo que es la serie mejor adaptada, o sea, más fiel al cómic como tal, porque es el, claro, es que el cómic es un cómic en el cual el personaje, él sabe, existe, vive en ese universo, tiene cómics propio, habla, rompe la cuarta pared, es decir, que en su día ya el cómic fue muy rompedor y fue una gamberrada, y la serie es precisamente consciente de eso mismo, y bueno, hay episodios mejores que otros, pero a mí me parece una gamberrada, y bueno, ya la última escena, el cómo cierra la serie, me parece una, es decir, bueno, vamos a hacer lo que nos dé la gana y no, vamos a reírnos muchísimo, y a mí me gustó mucho.
Tú ya has decidido que en el puesto número 9 ya metes dos series para acabar de destrozarme.
Trampas un montón, pero claro, porque es que llevo ya 15 horas, estoy aquí repasando en TV Time, que también es una plataforma bastante odiada por nuestros seguidores en el canal de Telegram, pero estoy mirando todavía atrás y digo, es verdad, si esta no vi esta, y digo, onda, no me acordaba de esta, y aquí estoy.
Anda, aquí estoy.
Sí, sí, poniendo unas cuentas, pero bueno, mira.
Pues precisamente una no tuve que buscar en TV Time, pero sí una que yo creo que le ha afectado el que se estrenase muy pronto al principio del año, es la tercera temporada de Para toda la humanidad, que es lo que ocupa el puesto número 9 en mi top. Iba a decir que la segunda supuso un salto de calidad, pero yo creo que la primera temporada ya estuvo muy bien, la segunda desde luego fue maravillosa y la tercera empezaba ya con un episodio brutal de los cánones de cómo arrancas una temporada. Tiene la historia de los dos críos, que es la que quizás te chirría un poquito más, pero sigue siendo una serie maravillosa y tengo unas ganas tremendas de ver qué es lo que hacen en la cuarta temporada, porque también vuelve a terminar de una forma maravillosa con ese cliffhanger final que yo me intuía por un momento, pero luego finalmente no esperaba. Así que si no lo habéis visto, Para toda la humanidad, la tenéis en Apple TV Plus, como varias de las series que comentaremos en el top 10. Un Apple TV Plus que poco a poco está haciéndose un catálogo de verdad que de series absolutamente interesantes, no tanto, pero desde luego yo creo que tiene un porcentaje de éxitos en los últimos tiempos brutal. Así que Para toda la humanidad es lo que ocupa, es la serie que ocupa el puesto número 9 de mi top 10 de este 2022. Don Carlos, vamos con lo que hayas hecho en el 8.
Pues vamos a seguir con dentro de la fantasía y la ciencia ficción, ya con algunas cosas clásicas, no de las antiguas. Y ya se nota que van pasando tiempo y que van a ir desapareciendo. Y he colocado dos, para que no digáis mucho, solamente dos. Stranger Things, la temporada cuarta, creo que ha sido, ¿no? Y la del cuento de la criada. A mí el cuento de la criada, es, sobre todo de Margaret Atwood, cuando leí la novela, me pareció una novela magnífica. Creo que han sabido desarrollarla. Ya está un poco llevada bastante, pero bueno, yo creo que aún merece que ese octavo puesto para serie de ciencia ficción, digamos, ya un poco clasiquunas, pues nombrarla ahí.
Me viene bien porque así la quito y tengo una más. Porque, no, digo de verdad, creo que esta quinta temporada es muy, muy buena. O sea, bastante mejor.
Bajó en la tercera y la cuarta, ¿no?
Sí, de hecho, incluso me acuerdo mucho la broma en Reboot que hacen con esta serie. Uh-huh. Pero es que esta quinta temporada, de hecho, la vimos varios meses o varias semanas después de tal. Y, joder, es que está muy bien, ¿eh? Es que Ángel Tomás, de hecho, ella, yo creo que he cogido ya de Elizabeth Moss mucha también las riendas, tanto en la dirección. Sí. La de episodios como demás,
de la serie,
no sé si también si esto es efecto directo o bueno, al final todo influye, pero es que esta última temporada es muy muy buena, si os habéis, la habéis abandonado, la habéis dejado de lado o no, os da un poco de pereza poneros con la quinta temporada, creo que merece mucho mucho la pena.
Mi octava la ha nombrado Don Carlos previamente y es La Casa del Dragón. Y había, las expectativas estaban todo por lo alto, desde luego por todo lo alto. Se jugaba muchísimo el grupo Warner Media Discovery y especialmente la gente de HBO al dar luz verde a esta nueva serie precuela del Juego de Tronos, después de haber cancelado aquella serie con Naomi. Señor, se me ha ido ahora. Con la actriz que había costado unos 30 millones de dólares aproximadamente al piloto y decidir no hacerla. Es la vuelta al hogar de George R. R. Martin, que estuvo muy alejado de los toma de decisiones en HBO en las dos últimas temporadas y de Juego de Tronos, y no voy a comentar nada sobre ellas porque sabéis ya mi opinión, o si voy a decirlo. Es decir, yo creo que más allá de los problemas de la última temporada, creo que los problemas vienen desde la penúltima de Juego de Tronos. Y a mí me ha gustado muchísimo. Con sus momentos, el momento del final del episodio con el dragón, pues no se lo cree absolutamente nadie y me chirrió un montón, pero las interpretaciones creo que están maravillosas. Creo que consiguen esa decadencia, ¿no? De tanto de cuerpo como de fuerzas, como de es que yo nunca quise realmente tener este poder y no sé cómo hacerlo, y esas últimas escenas con esa última cena me pareció brutal. Y todas las actrices, tanto las que interpretan de niñas como las después de mayores, yo creo que está todo el mundo muy muy bien, sin olvidar a Matt Smith, que es, pues eso, es Matt Smith, es que simplemente está ahí. A mí la historia me ha gustado mucho. Creo que peca de ser una precuela de la segunda temporada. Creo que al final es el planteamiento de vamos, es un capítulo cero anteriormente en La Casa de Dragón de cara a lo que nos viene en la segunda temporada. De efectos especiales, yo creo que bueno, pues han gastado todo lo que tenía que gastarse y estamos en el 2021 cuando la rodaron y se nota esa cantidad, y a mí de verdad que me ha entretenido, y es otra de esas series de las poquitas que nos queda a día de hoy en el que puedes llevar la conversación semana a semana. Yo creo que ha habido cuatro o cinco grandes series de ese tipo en el que podamos hablar todas las semanas, y una de ellas ha sido La Casa de Dragón, y por eso ocupa el puesto número 8 de mi top 10. Don Carlos, vamos con 7.
Bueno, pues vamos a seguir con novedades de este año. Y así sigo chafando por ahí cosas que luego mis hijos dirán en puestos mucho más altos. Para mí, el grupo séptimo sería el de las novedades no, de ciencia ficción. Y pues recomendación de Carlos José, una de ellas, y la otra creo que fue Jorge el que me insistió, pues he cogido 3. The White Lotus, deliciosa, The Bear, me ha encantado, y sobre todo Separación, que me parece una serie digna de pasar a los anales.
¿Y esta de qué va, dices?
Como vosotros lo habéis colocado el 1, 2 o 3 por ahí, que están por arriba completamente, así yo las puedo nombrar, que no me lo echaban ellos, y yo con los grupicos. Este es el grupo de las novedades de dramas del año 2022.
No sé de lo que me está hablando, señor. Jorge, vamos con tu 7.
Pues con ¿es mi 7 o es mi 8?
Es tu 7, querido.
Es mi 7, no puede ser, es el 2.
¿Te has saltado el 8?
He hecho machos, sí, machos alfa, luego
mis... Luego has dicho 2 y luego te has saltado.
Y lo más saltado.
Ala, pues di el 8 y di el 7, venga, va.
Pues mira, mi 8, cambié un poco de registro, creo que ha sido el... No puedo decir, porque no es una serie, es una docuserie, que según vi el primero, dijo, tengo que hablar de esto, verlo ya. Lo comía. O sea, el documental de Movistar me ha parecido una cosa fascinante, tanto no conocía la historia de lo que pasó, y que bueno, lo que pasó fue increíble, pero creo que el tratamiento que hacen de la docuserie es fascinante, el cómo consiguen hablar con todos los protagonistas, que se sinceran de la manera que se sinceran, y luego incluso la parte que me parece más rara, que son las tomas que hacen es, sobre todo de los del manager y del creador del grupo ahí en plan con luces y demás, que al principio
era malo, maloso,
pero luego estaba malo, yo ¿no? Luego entré por completo porque digo, se han dado cuenta de lo que tienen que hacer, que al final este es el formato que tienen que hacer, y no sé, eso, tanto la historia me gustó mucho, de una cosa que es, vamos, conocido por todo el mundo, y de hecho tenemos la duda, hicimos, recuerdas que lo comentamos en el programa, y en Latinoamérica se conoció muchísimo,
brutal.
Y el documental vimos el efecto que tuvo, o sea, lo que se conoció lo comía, incluso como el creador del grupo utilizó a los clubes de fans de Latinoamérica en un momento dado para en su pelea con el manager. Me ha parecido fascinante, me da pena porque no he visto el rafaelismo y no he visto el de Lola Flores, que tú mencionabas varias veces que está muy 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 bien, y esto me hubiese gustado añadirlos aquí, pero bueno, el de Locomía me tiene totalmente fascinado.
Yo creo que está muy bien. El de Lola yo creo que es todavía mejor, pero también es cierto que es Israel del Santo el que lo hace. Yo, una de las grandes cosas que me arrepiento este año es que me invitaron la gente maravillosa de Serializados, a la que mando un abrazo si me está escuchando, para ir al primer festival que hacían, el primer spin-off que hacían de su festival Serializados en Mallorca, bueno, en Mallorca no, miento, en Ibiza.
En Ibiza,
en el que hacían la presentación de Locomía. No pude ir porque tenía el festival que nos había encargado el Ayuntamiento de Elche con motivo del Día del Orgullo Friki y tenía que estar ahí a pie de caño trabajando. Y me han contado cosas. Digamos que Lorenzo Mejino y Antonio Rivera, que fueron a la presentación, me han contado cosas, y es uno de mis arrepentimientos, desde luego, de este pasado 2022. Jorge, esa es la 8, pero dime la 7.
Pues el 7, una serie que creo que todo el mundo que conocía o que estaba sabía de qué trataba, se acercó un poquito con miedo de que había cogido o que iba a pasar, y chapó con la que ha conseguido, The Sandman. creo que la adaptación de Netflix de la gran obra de, bueno, o podemos decir una de las grandes obras, quizás no sé si sería sí o, sí o no, pero bueno, la gran obra sobre todo del cómic y sobre todo de Neil Gaiman de Netflix, que bueno, que está un poquito también sobre, durante meses no se ha sabido si está renovada o no está renovada y demás, me parece que una adaptación brillante de algo que se ha intentado llevar al en primero en la gran pantalla y luego también incluso creo que una adaptación de serie en muchas ocasiones, todas ellas en parte bloqueadas también por el propio Neil Gaiman, que no quería bajo ningún concepto esto, pero bueno, al final también la entrada de Neil Gaiman en el mundillo de las series ha permitido que él también coja las riendas de parte de la producción, no de todas. De hecho, él mismo decía, dice, he estado más implicado que en American Ghost, pero menos que en Buenos Presagios, pero sí que estuvo ahí haciendo promoción, sí que estuvo y sacando pecho, y yo creo que de 10. Y de hecho, creo que de toda la gente que conozco que ve el cómic, que también se acerca un poquito con miedo a ver qué tal, han salido más que satisfechos de esta primera temporada.
Sí, yo creo que le falta algo, pero creo que lo tendrán a partir de la segunda temporada. Y creo que la obra, yo creo que comentamos posibilidades de adaptaciones desde hace más de 10 años. La que estuvo más a punto de salir fue una que se empeñó Joseph Gordon-Levitt, que quería interpretar él en cine originalmente. O no sé si incluso de luego la ha reconvertido a serie. De Sandman sí o sí tenía que ser una serie, y creo que tiene momentos sencillamente maravillosos. El episodio en el que combinan los dos números independientes, por un lado con Muerte y por otro lado con este amigo inmortal también, yo creo que es lo mejor que hay, junto con el cierre que da el primer arco, que es en ese diner americano, en ese restaurante, que aunque no lo parezca, es menos cafre de lo que es el cómic. El cómic sigue siendo una absoluta locura lo que ocurre en ese, y aquí lo han suavizado dentro de un orden. En mi puesto número 7 está, pues hablaba antes de La Casa de Dragón, y sabéis que a mí me gusta mucho hacer duplas en los top cuando normalmente los hago, está Los Anillos de Poder. Y es cierto que aquí, pues evidentemente, por un lado es la serie, que me ha sorprendido muy para bien. Yo, como sabéis, y sobre todo si habéis escuchado Universo Tolkien, no soy ni de lejos el mayor aficionado del mundo a Tolkien, como sí lo es Jorge y como también lo es Alex Barredo. Tenía muchas ganas de ver qué podían hacer. Tenía mucha confianza, no sé por qué, en esta serie, sobre todo por los creadores. Me daban, con las entrevistas que daban previamente y lo que habían comentado, me daban muy buena espina. Y con sus momentos y con sus cosas, y es cierto que aquí ayuda mucho, como os decía antes, el que hayamos hecho el podcast y ya haya metido más en el mundo y haya leído, y que nos lo hayamos pasado muy, pero que muy bien, al menos una hora todas las semanas. Pero es que la serie está muy bien, y creo que la serie es una serie que es accesible para todo el mundo, que las crías cuando la han visto no la han disfrutado, que han llevado bastante bien todas las tramas, que creo que los actores están soberbios en la gran mayoría de los casos, más allá de guapísimos en alguno de ellos. Yo, lo de Córdoba es que es una cosa que no se puede aguantar, como dirían las folclóricas. Y nuevamente creo que también tiene el mismo problema que La Casa de Dragón, que es una precuela, que al final es, y a partir de aquí, bienvenidos al follón que se monta en la segunda edad.
Yo creo que una clave es, y lo mencionamos en uno de los programas, y lo menciono también ahora, creo que es la primera serie de fantasía en mucho tiempo que es para todos los públicos. Porque lo que no pasa con La Casa de Dragón o con Juego de Tronos, lo que no pasa con The Witcher, que hay momentos que dices, mira, esto no puedo verlo, no puedo con mis hijas de 10 años, creo que está así, y creo que es un acierto mayúsculo.
Sí, hacía tiempo que entendimos, y tenemos ahora Willow, que yo no la estoy viendo, pero Willow yo creo que también la puede ver todo el mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Y quizá también hay una que se llama, creo que es Shadow and Bone, que de hecho está pensando en novelas que son para jóvenes, lo que se llama jóvenes adultos, que eso a mí me encanta el término ese que se inventa, pero al final lo que viene siendo la novela juvenil de toda vida, en este caso fantasía, quizá lo podemos decir, incluso es más, un pelín más adulto lo de Shadow and Bone que lo puede ser Los Señores de Poder.
Muy bien, pues estamos en el 7, hacemos una pequeña pausa y seguimos adelante con nuestro top 10. Estamos ya de vuelta, don Carlos. ¿Qué hacemos en el 6?
Vamos a seguir con dramas, con series dramáticas, pero antes he hablado de las novedades y ahora algunas ya clásicas. He cogido solo tres para que no digáis que abuso. Una ya la nombra tú, Para toda la humanidad. Parece una serie que es una recomendación de Jorge, nunca la olvidaré. Una serie realmente fantástica. Y dos series también de continuidad. La que nos trajo ya un poco la parte política fue Borgen, que ha vuelto ahora. Yo creo que la primera parte, las primeras fueron mejores que esta, pero bueno, recordando un poco lo que supuso además en el panorama español la aparición de esa serie, que fue muy 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 llamativa, debo nombrarla. Y luego una, claro, que hay que nombrar porque ya lleva muchas temporadas, pero que ha tenido una actualidad enorme este año, que lógicamente es The Crown, incorporando esa enorme novedad de la desaparición de la reina Isabel, y con toda la calidad y con todo el sabor inglés puro de una serie hard, ¿no? De esas cosas.
Me viene bien porque también Borges lo tenía en el top y así puedo poner otra distinta. A mí me gustó más esta nueva, aunque en realidad Netflix lo considera como una serie nueva, que la última temporada de su momento. La última temporada se me hizo un poco bola, pero esta nueva está muy bien. Cambia mucho de escenario, cambia mucho de todo y sí que si os gusta la política, acercaos a ella porque está muy bien.
Jorge, vamos con tu 6, que esta vez no te saldo.
Pues mi 6 es una serie, no sé si podemos decir spin-off o podemos decir revival, podemos decir continuación, Boss Legacy. La continuación de Boss, que en este caso cambió de cadena en el caso de Estados Unidos porque pasó de Amazon Prime Video a Freevee, ¿no?
Freevee.
Aunque luego ha cambiado el nombre otra vez.
No, antes era IMDTV cambió a justo. Freevee.
Aquí el caso es que Prime Video la podemos ver también. Pues una serie, es decir, lo que es el corte clásico de una serie policíaca, aquí la tenéis. No tenéis ningún experimento, ninguna cosa rara. Y aquí la gracia es que pasamos de un policía pues a un detective privado que puede hacer otras cosas como hacía antes, pero hay cosas que antes daba por hechas que ahora no puede hacer. Y toca buscarse caminos alternativos. Y luego también la trama de su hija como cadete. Creo que está muy bien, añade muy bien. Imagino que los libros también será algo parecido. Y aquí está muy bien la dualidad. Por un lado, la parte suya de un tipo experimentado, curtido y bastante experimentado muchas cosas, y como su hija, pese a que tiene cualidades, pues todo lo que significa ser cadete, todo lo que significa hacer cosas nuevas, y pues eso, también tener un poquito tomada un poquito puedo decir, pero eso, como novata por todo el resto del cuerpo.
Sí, en las novelas es exactamente igual, desde hace, pues, yo creo que son 37 las que serían a día de hoy, 36 las del arco de Harry Bosch, pero es cierto que desde hace mucho tiempo siempre las va combinando. Hay muchas que están combinadas con Mickey Haller, que aquí vamos a tenerlo complicado porque ha vendido la serie a Netflix, como sabéis, como el abogado del Lincoln, pero tenemos tanto esa relación con la hija y esa evolución de la hija dentro del cuerpo de policía, y luego con distintas compañías. Las últimas son con Ballard, que es quizás la que más me gusta a mí de todas. La última novela, él saca normalmente un libro de Bosch en el que Bosch puede ser el principal o el secundario, y luego otro, normalmente de Mickey Haller al año. El último salió en Estados Unidos hace 3 meses y creo que acaba de salir publicado en España. Está muy muy bien. Últimamente habían bajado un poquito el listón en algún momento, pero de verdad que está últimamente que se sale. El autor, que se me dio totalmente ahora, Michael Connelly.
Connelly, ¿no?
Sí,
Connelly.
Es que como estoy leyendo ahora los libros de John Connolly, no quería meter la pata porque uno es Connolly y este es Michael Connelly. En el puesto número 6 mío está pues una de estas comedias que la gente que no le gusta dicen que no hacen gracia, y no es verdad, porque son muy divertidas cuando lo son, pero es cierto que son pues de la evolución de las comedias que hemos tenido recientemente, que es Reservation Dogs. Una serie que nos cuenta cómo es la vida de unos adolescentes en una reserva india y muchas más cosas a partir de ahí, creada por Sterling Harjo, producida ejecutivamente. De hecho, esto vive porque a Taika Waititi le gustó y puso su nombre en Hollywood, que pesa mucho a día de hoy, con un elenco de absolutos desconocidos que ya no solamente son intérpretes, sino en algunos de los casos incluso guionistas de los últimos episodios, y que, como os digo, es una serie sencillamente deliciosa. Te encariñas con los personajes desde el primer momento, no sabes lo que vas a ver en muchos de los casos, algo que recuerda mucho a otra que comentaré posteriormente. En este igual tenemos la vida de ellos, que viene muy marcada por el suicidio de un amigo, que es algo que ocurre antes de que arranque la serie, pero luego tiene un episodio loquísimo y divertidísimo en el que las mujeres de la reserva se van a una convención india en una especie de hotel de Las Vegas y se lo pasan de miedo, aunque tiene su punto dramático. Si no os habéis acercado a ella, es una serie, yo creo, muy sencilla de ver. Además, sabréis si es para vosotros sí o sí desde el primer o segundo episodio. Cada uno dura media hora. Tenéis las 2 temporadas disponibles en Disney Plus aquí en España, y es una serie deliciosa. Ya me encantó la primera temporada y más todavía en esta segunda. Reservation Dogs es la serie que ocupa el puesto número 5 de mi top 10 de series de este 2022. Don Carlos, que si ya vamos por la mitad, vamos con el 5.
El 5. Bueno, vamos a Inglaterra. Aunque hemos nombrado Inglaterra alguna, vamos a poner ahora dos que me han llamado la atención mucho este año. The Responder, un policía con una trama muy, muy, muy negra en Liverpool, que tenía algunos guiños humorísticos, pero realmente es muy dura y hay algunos sucesos que te dejan pasmado. Es una serie que merece la pena verlo. Y luego un médico gay en la sanidad pública inglesa, con todos los problemas que él tiene y con todo lo que afronta la sanidad pública inglesa, y no cuento nada. Basta coger el periódico y ver lo que hay. Esto te va a doler, me pareció una serie importante.
Es una serie que ha adorado la crítica americana ahora a final de año. Ya se estrenó mucho después que aquí en España y ha aparecido en un montón de top 10 de los que haya visto yo ahora a final de año. De verdad que ha gustado muchísimo, muchísimo a mí. A mí es una de las grandes pendientes que tengo este año porque Ben Whishaw es un tío que me fascina. O sea, sí, desde que lo descubrí originalmente en The Hour, que hacía un personaje, la primera temporada muy desagradable para mi modo de ver y luego ganaba mucho, que hizo aquella London Spy, que a mí me fascinó. Me pareció una historia preciosa de espías y de amor y de absolutamente todo. Y es un tío que siempre me gustó y no sé por qué le eché este, no la vi y al final la dejé pasar y tengo que verla de una puñetera vez porque, como os digo, es uno de mis actores favoritos desde luego de los últimos tiempos.
Yo la tengo grabada, ¿eh?
No, sí la tengo. Si al final Movistar Plus me permite volver a verla, por eso que no sea. Jorge, vamos con tu quinta.
Pues creo que la única que es de varias, no es la primera temporada, que son de varias temporadas, porque la verdad es que he preferido dejarlas para después para las bolas extras para mencionar eso, temporada de series que ya hemos visto que este año me ha gustado. Slow Horses. Creo que la segunda temporada, la única pega de esa temporada.
Bueno, es que las dos temporadas han estrenado este año.
Claro, es verdad. La única pena es que es tan corta. Me da rabia porque mira que muchas veces decimos, quizás es un poco larga, en lugar de 10 episodios podrían haber sido 8, en lugar de tal. Pero esta única temporada, la única serie que diría, joder, ¿por qué no hacéis 8 episodios o 10 episodios? Porque creo que quedaría mucho juego. Además, creo que como es que es tan buena que es que podrían tener un par de episodios más y gustar. Creo que la primera me gustó mucho, pero creo que esta segunda es aún más redonda. Quizás porque ya conocemos los personajes, quizá también porque haya un elemento, pues eso, un pelín durillo en lo largo de la temporada, que aún te hace más, te entra un poquito más en shock o encariñate aún más con los personajes de estos pobres espías venidos a menos. Pero es que esta segunda temporada es redonda, es la serie, o sea, antes decíamos lo de Bosch, una serie clásica de policía, pues eso es un thriller de espías clásico con un toque de humor súper bien metidos. Y bueno, pues ya tenemos tercera temporada, tenemos cuarta temporada, por mí, como se hacen 20-30, porque vamos a estar ahí seguro.
No me acuerdo si eran 9 novelas las que había. Qué y a partir bien. De lo que hagan, y Gary Oldman está loco por la música. O sea, yo le vi le escuché una entrevista diciendo aquí, vamos,
estoy disfrutando como...
Poco menos diciendo que yo me retiro con esto, que había unas por ahí, unos titulares estos escandalosos, y decía, hombre, no esto, pero un poco sí. O sea, sí. La tercera la habían acabado de rodar ya, y de hecho, nuevamente Apple lo que hizo fue al final de la segunda temporada, tienes un avance de la tercera, que está basando en uno de los libros que se llama Tiger, algo de tigre, no me acuerdo exactamente, lo dije en streaming en su momento, que secuestran a Cavendish, a la secretaria de Lamb, y eso, Paul Mann está...
Standish, ¿no?
Standish. No sé por qué he dicho Cavendish. Pero al final suena más o menos igual. Efectivamente, y están rodando, empezaban a rodar la cuarta en febrero, dijeron los dos, porque estaban tanto Oldman como la actriz que hace precisamente de Standish. Mi quinta es, si os hablaba antes de Reservation Dogs y de esta, bueno, pues evolución de las comedias o de las series de media hora, como queráis verlo, si hay alguien que marcó un antes o un después, fue la que ocupa el puesto número 5 para mí, que es Atlanta. Atlanta es una serie sencillamente maravillosa desde el principio, es la serie más loca de la televisión, en la que te sientas delante del sofá o abres el iPad o el teléfono o lo que sea para poder verla y nunca saber lo que vas a tener. Después de muchísimo tiempo, y había perdido mucho lustre después del estreno de la segunda temporada, hemos tenido dos temporadas en este año, la tercera y la cuarta, que se rodaron simultáneamente. La tercera, que tuvo una acogida más fría porque combinaba muchos episodios independientes, que era una cosa que siempre había hecho la serie, pero quizás nunca de una forma tan exhaustiva como lo hizo la tercera temporada, y una cuarta que volvía a los orígenes. A mí me sigue pareciendo fascinante, creo que tiene momentos memorables, seguirá teniendo episodios que recordaré durante muchísimo tiempo, y nuevamente la tenéis ya por fin toda completa, porque se estrenó la cuarta temporada esta misma semana, si no recuerdo mal. O se estrena al menos esta semana, se estrena durante la primera quincena del 2023 en Disney Plus, la podéis verla. Es una serie para estar tranquilo delante del sofá, nuevamente, igual que Reservation Dogs. Yo creo que con uno o dos episodios sabréis si os gusta o no. Y Teddy Perkins sigue siendo uno de mis episodios favoritos. De hecho, es de esos episodios que no sé si volveré a ver alguna vez, porque me gustaron tanto cuando lo vi que,
que no quiero por volver un a verlo, lado, por
sí. Quiero volver a verlo porque siempre descubres cosas nuevas, pero por otro lado tengo tan el recuerdo de con 4 o 5 episodios que recuerdo de estar en el sofá agarrado y decir, ¿qué leche es esto? ¿Qué está ocurriendo? Pero ¿cómo puede ser algo que me ha ocurrido pues pocas veces, incluida con alguna que nombraré después un poquito más adelante? Atlanta ocupa el puesto número 5 de mi top 10. Vamos ya con el puesto número 4, don Carlos.
Bueno, pues era hora de poner algo sentimental, algo sensiblote, ¿no? Y he elegido dos series, una con primera temporada y otra con la temporada final, para corazones débiles y tal. Ozark despide con un maravilloso final de una serie que fue brutal y bueno, llamativa, curiosa, con unas grandes interpretaciones. Para mí ha sido una despedida en su punto idónea. Y luego una que me parece que me recordaste tú y me enteré con pocas ganas, pero me encantó y me la cargué en dos días, Lecher. Le echan de menos a Tom Cruise, pero yo no sé, a mí me encanta el tío este. Yo creo que no hace falta Tom Cruise. Una buena trama, unas actuaciones, bueno, convincentes, y sobre todo un momento de disfrutar una serie sensiblota y que al final ganan los buenos, pierden los malos, bien, lo que tú, pero ver una serie con acción y con algún puñetazo y otro.
Es una serie que es mucho mejor de lo que merecía ser. O sea, no tiene sentido el por qué es tan buena, el qué bien la han encajado, qué bien adaptan a la novela. Y aquí nuevamente tienen veintitantas para adaptar y están totalmente por la música. O sea, esto les vuelve loco y les gusta muchísimo poder hacerlo. Ya digo yo que aquí vamos a tener muchísimas, muchísimas temporadas porque a Prime Video lo ha funcionado muy bien. Ellos están todos a favor. Y tiene el rollo de que Richard va cambiando, porque yo le he cogido mucho cariño a los secundarios y no sé si los van a incorporar o los vamos a tener de cambios en la segunda temporada o qué va a ocurrir con ellos. Esta mañana rodando, de hecho, en la segunda temporada. Jorge, vamos con tu cuarta.
Pues diría que la sorpresa, menos en mi caso, del año, Miércoles. Uh-huh. Una serie que yo en principio tampoco
tenía mucha
de tal, y es que me fascinó. Y que, bueno, como yo, a millones de personas, porque hasta a finales de años ha estado, y de hecho sigue estando en los top de Netflix. Creo que han hecho, o sea, una serie que nadie podía pensar que se hubiera hecho así, lo han conseguido. Han conseguido, son muy centrados en personajes de Miércoles, pero también con intervenciones del resto de personajes de la familia Adams. Creo que especialmente quien mejor lo hace en este caso es Kathy Zeta-Jones, pero es que tanto Jenna Ortega como Gwendolyn Christie como Christina Ricci es que lo hacen muy 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 bien. Y eso pues también con el no sé hasta qué punto el con Tim Burton llevando todo el cojalo, poniendo el nombre o mitad a mitad, y luego también la música de Danny Elfman, que uh-huh. también fue es puntal en buenas partes de las producciones de Tim Burton, que también se nota y mucho en esta serie. Chapo lo de esta serie. Creo que además me encantó lo de que el director estuviera hablando de segunda temporada sin que estuviera confirmada su relación, ya sobra total. Solo decir, a ver si tenéis cojones a cancelarme, que en el caso de Netflix no es una cosa que lo puedas apostar hoy en día que te van a renovar. Pero oye, genial esta serie, muy 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 divertida, y se va a ir el tirón.
Es la mejor serie de la CW que nunca la CW hizo. O sea, esa es una definición que hizo Joan Alexander en uno de los podcasts que escucho. Bueno. La analista de Parrot, y desde luego que tiene toda la razón del mundo. Un rodaje complicadísimo, porque fue justo al poder abrirse la pandemia, se tuvieron que ir porque no había
Praga,
estudios.
¿No? En Budapest.
A Budapest o a Praga, desde luego fue Europa del Este, según decían los creadores, porque no había dónde meter los decorados que quería hacer Tim Burton. Y no, es que, no, claro, fue justo cuando se abrió la cosa, todos los estudios estaban todos cogidos. Tim Burton, ellos lo decían también a Netflix, de decir, no creo que no lo habéis entendido, es decir, Tim Burton no ruda barato, si queréis a Tim Burton esto es lo que cuesta. Entonces querían a Tim Burton y eso costaba lo que costaba y no había otro sitio, se tuvieron que trasladar todos allí. Jenna Ortega tiene un papelón, yo creo que es una estrella en ciernes. Uh-huh. El baile, pues ya lo sabemos todos, por activo, por pasivo y por TikTok, que lo rodó estando enferma de COVID, que se lo detectaron, le hicieron la prueba, hizo el rodaje del baile, se sentía mal y le dijeron después que había, y es un fenómeno absoluto. Lo último que yo he visto, que me llegó una newsletter y se enseñó el otro día las crías, es en la competición que están actualmente, no sé si es Copa de Europa o del mundo, de lo que sea, de patinaje sobre hielo, hay una rusa que fue subcampeona con una rutina basada en el baile de Miércoles.
Bueno,
y empieza sacando la mano como si fuese la cosa, y luego sale ella vestida de Miércoles, y varios de los pasos intermedios que sabéis, más allá de eso, lo hace como si fuese, bueno, el baile, que es espectacular.
Vivimos un momento, no sé si lo comentamos en el programa o no, pero nos pasó en comprando los regalos de Navidad, fuimos a una tienda de música para comprarle a nuestro tío José Antonio, compramos para se aficionó a tocar la guitarra, compramos un limpiador para las cuerdas y aceite de limón para limpiar el mástil, y entró un chico y le dijo, es que viendo Merlina, además dijo, a mí me hizo gracia lo de Merlina, porque claro, Merlina es el nombre que le dan en Latinoamérica, me interesó mucho de tocar el chelo y quería preguntar cuánto cuesta un chelo y dónde puedo dar clases. Y me quedé, digo, fíjate el efecto. Claro, yo lo primero que más
como el ajedrez
justo te lo cuente, digo, tú fíjate, Gambito de Dama, el que habla directamente de que es una serie específicamente de ajedrez, el efecto que tuvo, pues tú me dijiste, o sea, a este punto, una escena al final, un par de escenas que toca el chelo, el efecto que han mantenido. O sea, increíble. Tomando lo que decíamos antes de Miss Marvel, el efecto que tienen hoy en día en todo el mundo, podemos decir directamente, la serie de televisión.
Y especialmente la de Netflix, ¿no? Lo de Gambito de Dama, yo he oído, no sé, varios vídeos que me dio por ver de Magnus Carlsen recientemente y de cosas así.
Un año movidito en el ajedrez también.
De la de Dios. Pero el otro día veía uno, tonto, no me acuerdo si es Variety o Vanity Fair, uno de estos que hacen de preguntas y respuestas con expertos, y le preguntaba por Gambito de Dama y él dijo, es lo mejor que le ha pasado al ajedrez. Él decía en la historia, yo creo que es un poquito exagerado decir la historia.
Pero o sea, en los últimos tiempos, sí.
Fischer y Karpov en su momento también llenó alguna que otro periódico, y Kasparov y Karpov, yo recuerdo aquello, y Big Blue también y todo demás.
Sí, pero y mejor que la gente se conozca por eso que por lo que pasa últimamente de la pelea que hay de mentiras y follones que hay.
La cosa desde luego ahí está follonada y no sé cómo se va a poder solucionar, pero como os digo, él decía directamente es lo mejor que le ha pasado, y él era profesor, era un tío que no era gran maestro, era maestro, estaba un poquito por debajo del 2000 euro para llegar a ser gran maestro, y decía es lo mejor que le ha pasado al ajedrez, absolutamente y totalmente. Mi puesto número 4 es para quizás la mayor sorpresa de todas las que yo tenía, porque la primera temporada cuando se estrenó la dejé pasar sin pena ni gloria, estaba muy... no sé por qué, porque al final es un mundo de las finanzas y era el Reino Unido que a mí siempre me atrae, pero hablaban tan bien de la segunda en Estados Unidos, especialmente alguno de los podcasts que escucho habitualmente, sobre todo The Watch, que me puse a ver Industry desde el principio y me ha fascinado. Y no es Succession, no, tampoco es Billions. Tiene cosas de cada una de ellas, pero sobre todo lo que tiene es un elenco de personajes a los que vas conociendo poco a poco y odias al mismo tiempo que quieres, cada uno más mezquino, más traidor, pero con su corazoncito que el anterior. Es cierto que posiblemente, yo creo que lo entiendo prácticamente todo lo que hacen, pero ocurre cosas parecidas a lo que puede ser ocurrir en Succession, sea Billions, en el que ocurran operaciones financieras o ellos plantean operaciones, y yo creo que aquí, incluso más acusado que no sabes, da igual, tira para adelante. O sea, es realmente lo que estás viendo y lo que hay, esos juegos de poder y esas maquinaciones y esos puñales por la espalda, hasta que tiene momentos sencillamente maravillosos. El episodio de la protagonista con el hermano al que hace tiempo que no tiene en la segunda temporada y el cierre de la segunda temporada, yo recuerdo pocos cliffhangers mejor hechos y mejores, más sorprendentes como el de esta segunda. Espero que no dure durante muchísimo tiempo, parece que es así, es una coproducción entre la BBC y HBO que podemos ver en HBO Max. Acercaros a ella, de verdad vale muchísimo la pena, tanto como para que esté Industry por su segunda temporada. La primera está muy bien, pero especialmente la segunda, la incorporación de Mark Duplass haciendo una especie de multimillonario extraño que se ha enriquecido en la pandemia y que tiene un personaje inicialmente secundario pero luego tiene importante, me parece que ha sido una gran incorporación. Como os digo, Industry es la serie que ocupa el puesto número 4 de mi top de series de este 2022. Pues estamos ya en el podio, don Carlos. ¿Qué hay en el 3?
Pues en el 3 vamos a dejar la mirada aquí en España y vamos a coger cosas en España y, claro, mirando las variedades de cosas que hay, no hay más remedio que nombrar 5, desde luego. Una cosa...
Por mencionar alguna.
Por mencionar alguna, ¿no? Hay que mirar algo de acción. Y en eso yo creo que La Unidad ha sido una serie muy llamativa, mucho muy bien hecha. Mucho mejor la segunda que la primera, pero una serie... Es decir, al nivel de otras famosas, pero vámonos, muy digna y muy de acción española. En cuanto a misterio, pues Rapa, yo creo que ha dado. Creo que ahora está preparándose la segunda temporada, ¿no? La primera temporada.
Acabó el rodaje ya.
Ha acabado el rodaje de la segunda y yo creo que la estrenará antes de verano.
Pues la primera temporada, todo con su misterio, con sus grandes interpretaciones, en ese pueblo, en esos misterios, y cubre perfectamente esa parte de misterio. Hay que dedicarle algo pues a entre misterio policíaco y gracioso, y nada mejor que García. Desde su cómic, me hizo que comprara el cómic. Jorge pone el fundo del ceño. Bueno, a mí no me desagradó, tiene sus cositas, ¿no? Pero bueno, como curiosidad y como adaptación del cómic, sí que me hace la pena. En cuanto a cosas simpáticas, pues no me gusta conducir. La que quiero nombrar, desde luego.
Qué buena.
Y luego, entre docuserie, drama y tal, pues no me he vuelto loco, pero sí que he visto los dos primeros que habéis. Me ha gustado El Inmortal, que es una serie que recoge muy bien el ambiente de lo que fue el Madrid y aquellos ambientes. Y es una serie española, bueno, con esa... Necesitaba esas 5 para cubrir todo el espectro.
No tiene más, ¿no? La Nueva Gitana no, Lola tampoco, no.
Esas 5 son, yo creo que cogen desde acción a misterio, humor,
Yo me quedo con ganas de ver la ruta. Me quedo por pero todo el mundo está hablando muy bien de ella y me quedo con ganas de verla.
Sí, yo también. Jorge, vamos con tu 3.
Pues mi 3 es La ciudad nuestra, la miniserie de David Simon, también la vuelta a HBO después de que parecía que la cosa no pintaba tan que el matrimonio se iba a romper, pero a mí el primer capítulo me dejó un poco tal dibujo, que sobre todo creo que los saltos en el tiempo, esto a pesar de cómo lo hacen, te cuesta un poquito entrar, sí. Pero luego el resto de la serie me gustó muchísimo. Creo que sobre todo especialmente lo de John Bernthal es increíble. Yo, de hecho, creo que ha sido el año de John Bernthal en general, y es que en esta serie lo borda. Otra serie de que te cuenta, es un puñetazo en la cara de realidad, como siempre también de Visa, te cuenta lo que pasa y lo que él le gustaría que podía, cómo podía arreglarse, cómo podía funcionar mejor. Y además, sobre todo el personaje del personaje es ¿cómo se llama la actriz? ¿Es Trish Williams? La abogada que está trabajando, creo que es la parte en la que cuenta cómo de jodido está todo el asunto para intentar darle solución. Pero me gustó mucho la serie, y creo el primer episodio me dejó un poquito todo, a ver qué tal, cómo sale esto, pero luego los siguientes, chapo, y sobre todo creo que es el tercero o el cuarto, cuando ya se hace con la serie por completo, cuando ya te das cuenta que esta serie es una cosa muy, muy, muy top.
Yo creo que es Nicole Steele que interpreta el personaje que le interpreta, Gumi Musaku, que lo hemos visto también en varias series.
El Luther también, si me equivoco.
Sí, sí, que salía, ya sé. En el 3 es la gran serie del final de año, que es Andor. Y hacía la broma antes con Don Carlos, pero es que es así. Es decir, es que yo creo que ha insuflado un soplo de aire fresco a la franquicia que no le funcionaba a Disney, que lleva 4 años sin estrenar una película de la Guerra de las Galaxias, que tuvo el libro de Boba Fett con sus más y sus menos, y Obi-Wan Kenobi, yo creo que fue, bueno, pues a mí el primer episodio me gustó bastante, pero creo que se fue desinflando muchísimo. Y creo que Andor ha sido un revulsivo, ya no solo para este final de año y esperar a que llegue The Mandalorian, que yo defiendo absolutamente totalmente, que también es una serie que yo creo que se puede ver familiarmente, ¿no? Sí. Igual tiene un momento, pero puede ser, antes que hablábamos de Willow, hablamos de...
Todo Star Wars en general está, de hecho también creo que parte del éxito es precisamente eso.
Y yo creo que nos ha mostrado una serie que se llama Andor, pero debería llamarse Rebelión, que al final Andor es un personaje más... Que sí, porque es Diego Luna y porque le hemos puesto el nombre a la serie, pero que la parte suya quizá no es ni la más atractiva ni la más interesante. Me gusta mucho más la parte política, porque siempre es así, de Mon Mothma en lo que queda todavía del Senado ya dominado por el Imperio. Me interesa mucho más lo que hace el personaje de Skarsgård, que me parece que se sale absolutamente en todo el momento, tanto cuando hace de vendedor de intentar caer bien a todo el mundo, cuando es el calculador y cuando es el sacrificado, el de sabe de, es esta parte de yo sé que yo no llegaré a ver la rebelión, pero sin mi sacrificio no se podrá ser posible, y tiene ese discurso que es sencillamente apabullante, y luego toda la parte que nunca habíamos visto de cómo funciona el Imperio por dentro, y yo creo que ahí ver a los villanos haciendo cosas que te recuerdan muchísimo desde luego a los nazis, de tratar al, bueno, son números y es lo que es y ya está. A mí esa parte me ha parecido sencillamente alucinante.
Lo comentaban en el especial que hicieron en Televisión sobre esa serie, que recomiendo mucho que escuchéis, que el pobre Javi no lo había visto, tuvo que ir de la grabación para que Alex, Jordi y Adri lo comentaran. El cómo los malos son burócratas.
Sí.
O sea, estamos acostumbrados a que los malos son super, pues eso,
son simplemente burócratas.
Los malos son burócratas que están haciendo su trabajo, algunos más convencidos que otros, pero es brutal. Los malos son menos burócratas, menos funcionarios, pueden decir, o gente que está en subcontratas del propio imperio, que son los que están ejerciendo todo el daño, todo el dolor en la población. Entiendo.
Es sencillamente alucinante a todos los niveles. Tengo unas ganas locas de ver lo que ocurre con la segunda temporada, y hace hecho que tenga todavía más ganas de ver The Acolyte, que no sé si será la acólita o el acólito, porque no sabemos exactamente a qué se refieren, la serie de la co-creadora de Russian Dolls, que está de Russian Doll, de muñeca rusa, de la serie de Netflix que está creando y que es la que más ganas tenía de ver en este 2023, que habla de los últimos días de la República, y que creo que después del éxito de este entiendo que le habrán dado mucha libertad y que podrá hacer una serie más adulta. Que, como os digo, que pues igual que Rebelling, digamos, el que tengamos series para ver toda la familia, creo que aquí era necesario, o que desde luego ha ganado muchísimo con esto Andor. A mí de verdad que me ha encantado, me ha fascinado, está en el puesto número 3 de mi top 10 de series de este 2022. Don Carlos, vamos con el 2.
¿Con el 2 ya? Pues vamos con los clásicos. Uno que tú has nombrado y otro que seguro que nombraréis. Han acabado ya ciclo, se incorporan al Parnaso de las series, y tanto The Good Fight como Better Call Saul son dos series que sin duda figurarán en ese Parnaso de las series. Comentar algo acerca de ellas, bueno, Carlos José ha comentado algo de The Good Fight, a mí me parece una serie sencillamente sensacional, con unas interpretaciones fuera de serie, sobre todo la de ella, bueno, y una trama profunda, actual y durísima. Y Better Call Saul, pues Saul, pues es el colofón de una gran serie de las que pasa la historia, y nada más decir que es capaz de mantener el tipo frente a ser el spin-off de lo que fue y mantener el tipo, pues merece la pena.
Sí, señor. Jorge.
Voy a crear polémica, pero me han parecido las temporadas más flojas de esas dos series. Uh-huh. Sí, no me han gustado. O sea, la de The Good Fight, sí, para que tampoco soy especialmente fan de la serie, aunque la veo y me divierte y demás, pero no soy tan fan. Y la vez que solo a mí esta última me dejó no sé.
Algo fallado.
Algo fallado, o podría ser. Que bueno, que así está sobre ella también, pero no es el mejor de los colofones. Y sé que esto es polémico porque mucha gente que sí que está encantada con los cierres, tanto de una como de la otra. Pues yo, para mi puesto número 2, voy a hacer una trampa doble, porque voy a decir dos series, y además dos series que en realidad son del 2021, pero es que aquí no llegaron en 2022 y no pudimos verlas antes.
Entonces, trampa, eso vale.
Sí, sí. Y las dos las pueden ver en Filmin. Una es Furia, que se pudo ver al principio de año, una serie en noruega que cuenta una trama de un grupo de extrema derecha que está planeando un atentado. Y con bastante revesada el cómo cambia al principio y cómo luego va el escenario, que me gustó mucho. Quizás que se flojea al final de los últimos capítulos, pero los primeros están muy, muy, muy bien. Y luego, sobre todo, La Acusación, una serie alemana basada en los juicios de Worms, en este caso tan turbio de pedofilia y prostitución infantil, que es una serie que te deja absolutamente fascinado. No. Porque además puedes ir con cualquier tipo de no sé, de predisposición a ver una cosa y demás, uh-huh. Y luego la serie te hace dudar y te hace decir, hostia, esto será así, no será así. Si no la habéis visto, de verdad, acercaos a ella, porque os vais, si tenéis cuenta en Filmin, os va a fascinar. Si no tenéis cuenta en Filmin, solo por ver esta serie y Haldakas falla, por supuesto, merece mucho la pena. Acercaos, porque es una auténtica maravilla.
Mi 2, y me ha costado decidir muchísimo entre el 2 y el 1, porque es mi serie favorita de la segunda parte del 2022, es The Bear. The Bear, yo venía escuchando críticas en Estados Unidos que hablaban muy bien de ella. Como está siendo costumbre de Disney Plus con las series de Hulu, nos has llegado aquí con 2-3 meses de retraso con respecto a Estados Unidos, y me ha parecido realmente fascinante. Una serie que inicialmente no sabes si te la venden como comedia por aquello de la duración, porque has visto a Jeremy Allen White haciendo tantísimas temporadas en Shameless, y la premisa es cierto que a mí me atraía desde el principio. A mí el mundo de cómo se hacen las cosas en la trastienda, y especialmente la cocina profesional, es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? Y sigo añorando muchísimo a Bourdain, y le tengo muchas ganas de pues eso, de estas cosas que ocurren. El caso es que me puse el primer episodio, me fascinó. Creo que tiene todos los personajes, no solamente Alan White, que es el papel de su vida, y mira que hizo temporadas, como os decía antes, en Shameless. Ebon Moss Bacarach como el primo, porque al final todo el mundo lo va a llamar primo, se sale, igual que tiene ese papel en Andor, en el que está muy bien, un actor que siempre ha sido secundario y que a lo mejor a partir de estas dos series yo creo que puede tener por fin una posibilidad de llegar al estrellato. Unos cameos maravillosos que no voy a revelar, aunque uno de ellos no lo descubrí hasta tiempo después de quién era, la otra sí. Y un cierre de temporada que deja para una segunda muy con mucho, mucho interés. Me fascinó. Tiene, desde luego, el que todos hablamos, que es ese episodio rodado en plano secuencia, todo de un tirón, que te lleva a lo que es de frenético el día a día en una puñetera cocina. Me ha encantado. De verdad que me ha gustado muchísimo. Bueno, tanto como para que esté en el puesto número 2 de mi top 10 de Bear, la serie que podéis disfrutar su primera temporada y está renovadísima para una segunda en Disney Plus aquí en nuestro país. Nos queda el 1, nos quedan como siempre las series que dejamos en el tintero y que luego podemos discutir y comentar. Antes de ello, una pequeña pausa y volvemos ya con el número 1 de nuestro top 10 de series del 2022. Estamos ya de vuelta, don Carlos. ¿Cuál es la que está arriba del todo? Bueno, ¿qué es lo que has puesto en el 1?
En el 1 he puesto pues los clasicazos. Esos que dices tú que con publicidad, pero que yo veo al día siguiente en bajo demanda y que así me quito los anuncios, los que están en las cadenas esas. Pues tres, de las tres familias de clásicos. 911, uh-huh. En las dos versiones, sobre todo en la primera. Es de esas que cuando ves el episodio dices, Dios mío, pero si esto es, me está emocionando, es algo sentimental, es algo sentimentalote y tal, ¿no? Pero qué bien, qué guionistas más buenos. Es que yo creo que los guionistas americanos, sobre todo, se nota la diferencia en estas series que hacen verdaderas maravillas con ellas. Luego, la franquicia de los Chicago, Fire, Chicago Med y Chicago PD, aunque el Chicago PD hace tiempo ya que no sale, uh-huh. Pues y esos personajes que además es graciosísimo porque se mezclan, los ves en la serie de Med, veces que aparecen los policías aparecen, se van a los bomberos, es una familia toda la de este hombre que a mí me divierte mucho y me entretiene. Y la tercera franquicia, que por fin, ahora son dos, Ley y Orden. Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, es una gran serie, y ahora Meloni ha vuelto con una hecha ex profeso para él, donde por fin puede, una vez que se han pasado las gilipolleces esas de ese de vampiro y tonterías, ha vuelto a ser lo que es, un tío duro, un policía, una persona, un actor sensato, y he disfrutado una barbaridad con las dos temporadas. Los clasicazos en mi puesto número 1.
Me parece muy bien. Di que sí, que quiero indicar estas series que al final nos entretienen, nos divierten, dan de trabajo mucha gente en Estados Unidos y se ven muchísimo. Que al que no hablemos la crítica habitualmente de ellos, al final se ven mucho. Y
no he querido nombrar Navy, porque no me vuelve loco todo, pero bien.
Sí. Debería, que Sarlo la tengo ahí loca con la vuelta posible de Dinoso, que vamos, no sabe ya con dónde meterse. Está loca con ella.
Sí, Dinoso volverá después de haber
ha terminado ya
Bull.
Y se dejaba querer y estaba mi hija revolucionada con aquello cuando se lo mandé el otro día la noticia. Jorge, que nos queda una.
Pues te había dicho otra más. He puesto dos porque no soy incapaz de saber cuál poner. Uno, Welcome to Wrexham. La docuserie, creo que es el programa que más ganas tengo de que llegue semana tras semana porque solo emitiendo capítulos cada semana en Disney Plus. Este documental de esta ida de pelota de Roman Cajeni y que luego más tiene secuestrado a Reino básicamente para meterse en esa aventura de comprar el club más antiguo de fútbol de Gales y el tercero más antiguo del mundo y el que tiene el estadio capacidad de partidos internacionales más antiguo del mundo, deciden comprarlo y lo otro que comentaba contigo, no sé hasta qué punto es la verdad, no sé cuánta parte de la de guión, pero que es que notas realmente que genuinamente los tipos se toman en serio, los tipos realmente se han decidido meter esto. Como decías tú, hay maneras más fáciles de hacer dinero que meterse sí. En un equipo de fútbol de quinta división, el intentar reflotarlo, comprarlo, pagar salarios, comprar el estadio, remodelarlo y demás. Y me tiene fascinado. Esta historia me tiene fascinado. De hecho, ya tengo, estoy con Twitter. Todas las semanas tengo puesto, además, en la aplicación esta de SofaScore de los equipos. Tengo puesto el Hércules, al Athletic y también al Wrexham para que me informe de los partidos.
Pero si no haces spoiler de la temporada que viene,
veo los resúmenes de los partidos y estoy a tope con. Y ya veremos cuándo consigo ir a Gales para ver a este equipo porque me tiene maravillado. Y luego una serie que. Es trampa porque es que aquí en España todavía no se ha podido ver, pero es que tengo que decirle sí o sí, Star Trek Strange New Worlds, increíble lo que han conseguido con esta serie, que igual, que tenía buena pinta, ya veremos, a ver cómo tal, chapo. Espectacular lo que han conseguido con Strange New Worlds, que incluso su capítulo gamberro, uh-huh. También muy homenaje a los momentos kiss que tenía sobre todo la serie clásica, me parece una auténtica maravilla, o sea, un guiño, creo que los y las Trekkies realmente fascinados con esta serie, incluso la gente que no está en Trekkie, creo que es una manera muy 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 sí. Muy chula de acercarse con un montón de personajes nuevos, algunos conocidos, pero que tampoco han tenido tanto arco o tanta trama en las anteriores series. Qué maravilla. Y a ver si ya por fin Sky Showtime o como sea acaba de llegar aquí a España y podemos ver esta serie de manera más legal, legal, porque qué barbaridad de serie, qué buena es.
Un saludo a nuestros queridos gente de Sky Showtime a la que recordamos.
Vamos a hacer, nos comprometemos a hacer un boletín especial y una newsletter especial.
En el momento que anunciéis,
y un stream especial el día que tengo la fecha.
No tengo ningún tipo de problema. Ya, yo eso, de hecho, yo recuerdo alguna vez lo hemos hecho de en su momento de
exclusiva, ¿cómo? Última hora.
Sí, no me acuerdo. No Express, que era como se llamaba antes, lo que hago ahora en streaming de hacer el este, pero sí que un. Bueno, el hablar de noticias. El hecho de.
Bueno, gráfico, lo que sea.
Sí. No, yo creo que sí podemos hacerlo desde luego para el fin de semana y lo que nos trae y lo que nos va a venir. Uh-huh. Y a ver si dicen la fecha de una puñetera vez. Tienen que presentar resultados en cuestión de este mes de enero. Entonces es normal que al menos les pregunten. Y si hay algún momento para decirlo, lo pueden decir cuando les salga de las narices, pero si hay un momento claro para decirlo, exacto, seguimos con la expansión. Lo normal es con la presentación, que podría mirar cuándo es, pero vamos, antes de finales de enero tiene que ser sí o sí. Me queda a mí el uno, que para sorpresa de absolutamente nadie, porque lo viene estando ahí desde enero del 2022, es Severance, es Separación, en la serie de Apple TV Plus.
Yo en el séptimo he puesto, he dicho las tres que luego Carlos José comentaría.
La tuvisteis, si recordáis, cuando hicimos el año pasado nuestro especial de series que esperábamos para el 2023, la tenía, no me acuerdo si la 1 o la 2, pero yo creo que la 1, porque ya había visto los tres primeros episodios, solamente nos había pasado entonces Apple tres episodios y ya me parecía absolutamente fascinante. Y así se desarrolló, incluido con uno de esos momentos que he tenido en el final del último episodio de los últimos 15 minutos agarrado al sofá de no puede ser, qué está pasando. Ya he hablado por activa, por pasiva, por perifrástica y por todas las cosas y todos los tópicos que se os ocurra sobre ella. Adam Scott está magnífico, pero yo quiero recordar sobre todo a gente que no conocía, ¿no? Es decir, a Walken ya lo sabíamos, a Turturro también, y tiene una historia entre los dos preciosa, pero una absoluta desconocida para mí como Britt Lower, que hace un papelón complicadísimo desde el primero, y es que el primer episodio descansa prácticamente sobre ella, porque el resto todavía no lo vemos, a la única que vemos es a ella. Y luego Trammell Tillman, que era un secundario y que aquí hace de la persona más amable, más cariñosa del mundo, y de repente cambiar al mayor amenazador, el mayor guardián que puedes tener, es de verdad un papelón, y su baile y esos bailes que nos quedarán para los memes y para el TikTok y para lo que haga falta. A mí de verdad que me ha fascinado. Están rodando ya la segunda temporada, tengo unas ganas locas, un proyecto que lleva dando vueltas por Hollywood de hace 6 o 7 años. Y la otra cosa que sí quiero recordar es la demostración, por si nos había quedado alguna duda después de Escape de Dan Mora, de que Ben Stiller es una grandísima persona, un gran coleccionista de cosas de Trekkies, un gran actor, pero por encima de todo, un gran director. Y es que lo hace sencillamente apabullante. Y este es nuestro top 10, pero no vayáis todavía porque nos quedan más cosas, al menos alguno de nosotros, porque Don Carlos ha quemado todas y no sé si quiere decir alguna más, pero Jorge seguro que tiene alguna más por ahí que quiera decir.
No, y alguna también tengo por ahí yo.
Venga, dale.
Yo me he dejado, pues mira, Evil, que tú has nombrado, me ha encantado, me la recomendaste tú. Luego me he dejado, hay que recomendar, aunque sea antigua, pero ha vuelto a venir, The Shield. La gente debe verlo.
Sí, es una gran novedad del 2021. No,
pero bueno, la novedad es que está entera en el catálogo ahora mismo, ¿no? Y luego, bueno, The Resident es una serie de así de también de hospitales que nos gusta mucho. Como toda la serie, no ponerlo, pero vi un episodio sensacional. Se llama Una bala. Y es difícil mostrar cómo el uso de las armas destroza a la sociedad americana, cómo destroza al hospital, cómo destroza a las personas y el daño que le inflige, pues, a un hospital público en este caso, y al cual derivan todos los hospitales privados a la gente, a los pandilleros que tienen heridas de bala, a fin de que los gastos corran a cargo del hospital y los problemas que tienen para luego poder mantener el estatus de eso. Un capítulo realmente ese sensacional.
Jorge, ¿qué más cositas tienes por
pues
ahí?
Pues rápido, series que han tenido una temporada nueva o incluso que en algunos casos han cerrado la serie de este último año, su última temporada. This Is Us me gusta mucho también, la serie en general me gustó muchísimo y esta última temporada me ha gustado muy bien, aunque creo que el cierre podría haber sido más de hecho algún que otro miembro del elenco decían como que para ellos el cierre fue el penúltimo y no último episodio. El último fue un epílogo, pero realmente el cierre de temporada ha sido el penúltimo. La temporada de la tercera de The Boys también muy, muy, muy bien. Y luego, sobre todo, Ciclos. Trying, la comedia de Apple TV Plus, que a mí me tiene absolutamente maravillado. Y si no habéis visto, tenéis que acercaros a ella porque es muy, muy bonita. Y luego, series que han tenido nuevas temporadas o que he descubierto este año, como por ejemplo, en el caso, yo creo, de mi descubrimiento de este final de año, La vida sexual de las universitarias de HBO Max, que tiene dos temporadas, de hecho, una temporada se acaba de emitir hace muy poquito, pero es que la descubrí hace apenas unas semanas
y te gustó,
y me ha encantado. Y luego series nuevas, Reboot, me gustó mucho, una premisa que ya veremos esto cómo sale, y luego me ha parecido muy, muy divertida. Y luego dos miniseries, además dos de Apple TV Plus, por un lado Black Bear, encerrado con el diablo, me gustó mucho, y luego Five Days at the Memorial, la historia de cómo afectó el huracán Katrina a unos hospitales de Nueva Orleans, y todas las cosas que ocurrieron ahí, que más en hechos reales, algunos bastante turbios, algunos bastante jodidos. La serie es dura, dura de ver, pero está muy, 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 muy bien.
Yo tengo unas cuantas para comentar, y además en cuatro bloques distintos. El primero de ellos son cosas que todavía no se han estrenado en España y que creo que podrían haber estado en el top 10. Dos de ellas, con total seguridad, y dos posiblemente. Strange New Worlds, que le ha nombrado previamente Jorge, Fleshman Is in Trouble, la última serie de Hulu que creo que no tardará mucho aquí en llegar a España, que adapta la novela y además es la propia creadora la que la adapta. Es una novela de la crisis de los 40, que empieza siendo una cosa que luego es otra distinta, con unas interpretaciones espectaculares de todo el elenco, y que está muy muy bien, siendo una serie pues eso, relativamente tranquila. Y luego, y os vais a cansar de oírme hablar de ella en los próximos tiempos, Entrevista con el vampiro, y no quiero alargarme mucho porque hablaré en los próximos tiempos, es que no se me ocurre cómo hacer mejor la adaptación. Mira que iba con muchísimas reticencias, mira que no sé cómo hacer, creo que han tomado las decisiones correctas en todos los cambios que han hecho, se queda una temporada sencillamente espectacular, nos llega aquí el día 12, si no recuerdo mal, a AMC Plus, y sí, sí es una razón desde luego para suscribirse a la plataforma de AMC de pago, o al menos para hacer la prueba gratuita. Es tan buena como habéis leído por ahí, y es tan buena como os estoy diciendo, especialmente si sois fans de Unrise. Creo que la han cogido todo el espíritu de lo que tiene la novela y adaptándolo a día de hoy, y con los cambios, como os digo, maravilloso, pero hablaré mucho más de ella en el futuro. Tres cositas que hemos comentado que no tenía apuntadas son Bienvenidos a Wrestling, que no lo hubiese puesto, pero es cierto que todas las semanas veía los dos episodios conforme los emitían en Hulu en Estados Unidos. Slow Horses, no sé por qué, yo creo porque la ibas a nombrar los dos, o estaba seguro, pero es una serie fascinante, igual que ocurre con Boss Legacy. Y luego The Crown, que es la primera vez, yo creo que no la tengo en el top 10 y por alguna cosa será, ¿no? Yo creo que me ha gustado la quinta, pero no he tenido las mismas sensaciones que tenía con la segunda temporada, por ejemplo, que es la que recuerdo yo con más cariño de todas. Luego, cosas que podían haber estado y que no están. The English, que aquí en España está en HBO Max y en Estados Unidos en Prime Video, que creo que es con bastantes defectos y quizás aquí vuelve a pecar de tener menos episodios de lo que necesitaría, pero la nueva serie de Hugo Blick no me ha gustado tanto como en su momento La Mujer Honorable, que creo que es una obra redonda, pero está muy muy bien. Emily Blunt está maravillosa y tiene una colección de villanos, como 5 o 6 a lo largo de toda la serie, que son sencillamente memorables, que sería el mejor villano en cualquier otra serie que veáis, pues aquí hay como 5 o 6 de ellos. Richard, que lo comentaba Jorge antes, The Wild Lotus, que nuevamente la veía todas las semanas, pero que al final cuando iba a poner el 10 siempre te encontraba otra serie para ponerla. Sandman. Y quizás la que más me ha costado no meter es Stranger Things, porque me ha gustado mucho la cuarta temporada. Es que me lo he pasado muy bien con la cuarta temporada y de verdad que quería meterla ahí en medio, pero al final no tenía hueco. Y luego en España, la que más me ha costado no meter ha sido Lola, y lo comentábamos antes, yo creo que Israel del Santo, haga lo que haga, voy a estar ahí delante con todos los documentales y a ver si por fin encuentro financiación para hacer la adaptación de las novelas de Posteguillo, que la lleva desde hace mucho tiempo buscando. Lo comía, por supuesto, como decía Jorge. Rapa, a mí me ha gustado, pero creo que queda mejor como un anticipo de lo que podemos tener a partir de ahora. Creo que al final es mucho mejor la relación de ellos dos y cuando ellos están, que lo que es la trama en sí, y espero que el misterio de esta segunda temporada esté, y creo que comparada con Hierro pierde, creo que Hierro fue mucho mejor serie, tanto la primera como la segunda temporada. Y luego La Novia Gitana, que tiene sus momentos y tiene sus lugares, creo que la dirección de Paco Cabezas es espectacular, y le faltaba un puntito para mi forma de ver, aunque he disfrutado mucho y me la cargué en un día y medio, o sea, me la cargué en un fin de semana completo. Y luego las que no debería decir nunca, que son aquellas que no he terminado de ver y las que tengo en medio, pero que creo que podrían estar, que es Evil por un lado, que al final le ha pegado, Pachinko, de la que hablan maravillas desde luego todo el mundo en Estados Unidos, Better Call Saul, que ya sabéis mi problema con ella, que habría sido una puñetera vez, la logro terminar, Euphoria, que no he arrancado con la segunda temporada por aquello de que con las crías es complicado cuando la veo, la quería ver en la pantalla grande. La ciudad es nuestra, aquí no tengo ninguna razón ni ninguna excusa, no sé por qué el hecho no la he visto dos veces el primer episodio, pero a partir de ahí nuevamente me cuesta. Y luego La Ruta, que desde luego la crítica y los amigos, me dice todo el mundo aquí, especialmente incluso cuando lo pasaron originalmente en el Festival de Vitoria, ya me dijeron que estaba muy muy bien. Y no sé si es por la trama, que a mí nunca me llamó la ruta del bacalao nada, ni me ha llamado el bacalao, pero...
Piensa que es el escenario. Pasa igual que de Bear. ¿De Bear es una serie sobre la cocina? Pues no. Es una serie que una serie de personajes que tiene lugar en la cocina. Y creo que al final la ruta está pasando igual. Cuéntale lo que le estudia más, pero al final creo que lo que potente es todo.
Igual que te digo que si fuese, en vez de la ruta fuese Malaseña en los 80 en la parte heavy o la parte de la música alternativa en Alicante en los 90, pues seguro que me acercaba a ella. Aquí en este de la parte que Valencia y el bacalao, pues quizás me tira para atrás y bueno, pues todos tenemos los prejuicios que tenemos. En fin, que esto es lo que ha dado de sí este Top 10 del 2022. La semana que viene volvemos ya con el fuera de series normal en la emisora. Tenemos pendiente a ver si logramos encontrar un hueco y cuando lo publicamos, no sé si cuando paren, porque no sé si en la emisora pararán durante los
estudios. La semana que viene será la otra en la que volvamos a la emisora.
Sí, volveremos a la siguiente, pero... No, pero tendremos programa ya que nos escuche la gente la semana que viene. Sí, es que el follón espacio-temporal de esto del bucle ese. Es decir, hoy nos estáis escuchando esto, la semana que viene ya nos escucharéis el programa normal. Pero tenemos pendiente hacer el otro especial que tradicionalmente siempre hacemos en estas fechas, que es lo que esperamos para el 2023, que además tenemos listados ahí de como ciento y pico series entre españolas e internacionales para poder elegir. A ver si encontramos hueco y logramos publicarlo antes de que nos haga muy tarde y que ya pase mucho 2023. Don Carlos, gracias por haber pasado este momento delante de los micrófonos. Un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa. Grande. Ha funcionado bien toda la parte técnica, ¿no?
Creo que sí. Bueno, lo vamos a descubrir ahora cuando
cuando edite yo, ¿no?
Al editarlo.
A todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com, pasaros por la tienda, fueradeseries.com/tienda, suscribiros a la newsletter, que de verdad que está muy bien, que la tenéis en newsletter.fueradeseries.com.
En fin, jaleo llevas.
Que está todo, sí, y esto es todo por no decir pasaros por fueradeseries.com, donde lo tenéis todos, y lo tenéis allí absolutamente todo. Gracias por escucharnos.
Muy feliz año.
Muy feliz año a todos. Y recordad, como siempre, tened muchísimo cuidado ahí fuera. Cuidado ahí fuera.